MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 10 de agosto. Soy Concha León Portilla, muy agradecida de que nos estén escuchando, de que nos sintonicen y de que cada vez Enlace 50 sea una comunidad mayor. Les recuerdo nuestras redes: Facebook Enlace 50, Twitter Enlace-50 y nuestro WhatsApp del programa, que es importantísimo porque ahí es donde estamos mucho más en contacto. Es el 55-23-25-41-61. Quiero platicarles que estamos haciendo un Facebook Live a la semana con distintos temas, que son los temas que a ustedes y a mí nos importan en esta etapa de la vida, para vivirlos muy contentos, plenos, con un proyecto, o sea, completamente seguros de que vamos a sacar lo mejor de los 60 o de los 50 a los 100. Entonces, por el WhatsApp del programa es por donde les vamos a avisar de estos Facebook Live y también les platicaremos un poquito del tema para que se animen, para que nos impongamos todos juntos a través del Facebook Live y hagamos las preguntas e iniciemos una verdadera conversación. Una conversación que nos va a acercar y que nos va a hacer conocer las opiniones de las otras personas de nuestra edad. Bueno, pues ahora quiero decirles que el programa de hoy se trata sobre el trabajo. ¿Y por qué hablar del trabajo en un programa de Enlace 50? Pues porque miren, cada vez vivimos más. Entonces esa idea de que a los 65 me jubilo ya es simplemente un sueño al que no se debe de acceder, no solamente por la parte económica, sino también por la parte mental, social, por el proyecto, por lo que tenemos que hacer para sentirnos útiles. Entonces viene Lucía Legorreta a hablarnos de muchos ángulos del trabajo que les van a encantar. Ahora vamos a platicar un poco de Biomédica y de su sucursal de Santa Fe, porque Biomédica reabre sus puertas con una sucursal más cómoda para ti, porque tú eres lo importante para Biomédica. En Biomédica ahora cuenta con áreas más grandes y cómodas, como por ejemplo BioKids, servicio especializado para niños, sala de curvas, entre otras, siempre manteniendo calidad y el prestigio que distingue a Biomédica. Por reapertura, Biomédica Santa Fe te ofrece el 20% de descuento en estudios de laboratorio nacionales. La vigencia es hasta el 30 de noviembre del 2019. No es acumulable con otras promociones y hay restricciones. La nueva sucursal Biomédica Santa Fe cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo, que son los valores que distinguen a Biomédica desde hace 26 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. La información y la educación para vivir sanos están cada vez más a nuestro alcance. No se vale ignorarla. Es por nuestro bien y el de las personas que queremos. Ven a Biomédica Santa Fe a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Para consultar indicaciones de lo que necesitas para tu estudio o mayor información, llama al 55 40 9180. La nueva sucursal Biomédica Santa Fe se encuentra en Santa Fe 482, muy cerca del Parque La Mexicana y del City Market. Recuerda que por reapertura Biomédica Santa Fe te ofrece el 20% de descuento en estudios de laboratorio nacionales y que esto es hasta el 30 de noviembre de 2019. Consulta a tu médico. Universidad Autónoma de Nuevo León, cédula profesional 371779, permiso de publicidad 193-302-T1A-0336. Y la pregunta de Biomédica, ¿a ti qué te apasiona? Porque en Biomédica tu salud es nuestra pasión. Es muy importante hacernos esa pregunta todos los días. ¿A ti qué te apasiona? Y luchar que cada día tenga un sentido y que esa pasión funcione para nuestro bien. Tengo una buenísima noticia. Hay tres libros aquí que vamos a regalar. Uno se llama Alimentos Geniales, es de Max Lugaver. El otro es Cerebro de Pan. Y el otro es Guiar a los Niños en la Era Digital. Estos tres libros serán para las tres primeras personas que nos manden un WhatsApp al 5523-2541-61 y nos digan el nombre de nuestra invitada de hoy que les acabo de decir. Bueno, pues ahora vamos a platicar de un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les pasa. ¿A quién no le duelen las rodillas? La verdad, son por temporadas. A veces no sabemos si es el frío, si es la lluvia, cualquier cosa. O a lo mejor se nos pasó la mano en el ejercicio. O a lo mejor, subimos y bajamos muchas escaleras. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor no nos deja dormir el dolor de rodillas. Hay tanto rollo con las rodillas que ahora viene la doctora Joali Téllez de Clínicas BTC a platicarnos de cómo podemos recuperar nuestras rodillas. Imagínense la vida distinta que tendremos si nuestra rodilla está sana. Bienvenida, Joali, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias, Concha. Gracias por la invitación.
Cuéntame por qué son ustedes diferentes en el tratamiento de las rodillas, porque vamos a ver un chorro de doctores y a veces no nos sirve. ¿Qué es lo que tienen ustedes de distinto?
Así es, mira, solo nosotros tenemos un tratamiento con el cual ofrecemos una mejoría a 8 de cada 10 pacientes que atendemos. Recuperamos la movilidad de sus rodillas y esto ha logrado evitar que ellos incluso lleguen a una cirugía de rodilla, que es un procedimiento que definitivamente es muy, muy doloroso, muy difícil la recuperación. Y bueno, nuestro medicamento se enfoca justamente en el origen del padecimiento. Esto hace que su calidad de vida mejore y este beneficio lo hemos logrado implementar o dar a todos esos pacientitos que nos visitan alrededor de nuestras 50 clínicas a nivel nacional.
Tienen ya un montón de clínicas. ¿Y cuál es el respaldo que ofrecen las clínicas BTC?
Bueno, mira, en BTC nosotros ofrecemos un beneficio que es el que cada paciente cuente con un médico que le brinda esa atención personalizada y honesta. Aplicamos únicamente medicamentos que están científicamente comprobados y además todas las normas de seguridad están avaladas por COFEPRIS.
Oye, y nos traes una promoción para el AC50, porque aquí cuando viene alguien siempre les da un regalo a las personas que lo están escuchando.
Así es, a todo tu auditorio que llame al 01800-161-2282 y quieran liberar del dolor su rodilla, recibirán un 50% de descuento en su primera consulta de valoración. Además, tienen que aprovechar porque tenemos atractivos paquetes de descuento que van desde un 5% hasta un 20% en todo el tratamiento.
A ver, platícanos un caso de éxito, por favor.
Con mucho gusto, Concha. Mira, en BTC Clínicas contamos con muchos casos de éxito, sin embargo les voy a compartir el caso del paciente Carlos Valerio de Guadalajara. Él es un paciente que es fanático de salir a correr. Lamentablemente empezó a tener mucho dolor en sus rodillas y el médico al que acudió le prohibió que continuara corriendo. Decidió agendar una cita en BTC y después de llevar a cabo nuestro tratamiento, regresó a sus entrenamientos y actualmente acaba de ganar una carrera. A la siguiente sesión que acudió con nosotros, el paciente, súper padrísimo, decidió regalarle al médico que lo atiende su medalla que había ganado.
Ay, está padrísimo. Creo que fue medalla de oro, ¿verdad?
Sí, así es.
Oye, pues repítenos la promoción, por favor.
Claro que sí. A todos los que llamen al 01800-161-2282 y quieran liberar del dolor su rodilla, recibirán un 50% de descuento en su primera consulta de valoración. Y además, como les comentaba, tienen que aprovechar porque tenemos atractivos paquetes de descuento que van desde un 5 hasta un 20% en todo el tratamiento.
¿Cuántas clínicas BTC hay en el Distrito Federal?
En el Distrito Federal tenemos aproximadamente 11 clínicas.
¿Y dónde puede entrar la gente? ¿A qué página para ver cuál es la que les queda más cerca?
En www.btcclinicas.com.mx.
Bueno, pues tomen la oportunidad del descuento y alivien la rodilla, que van a vivir mucho más contentos. Gracias. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. No es un día más, es un día menos. Ponte al día. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día. Welcome to my world. Won't you come on in?
Ya estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50. Tenemos una invitada muy especial que es Lucía Legorreta. Estoy feliz de estar aquí contigo. Me gusta muchísimo tu programa y les mando un abrazote a todo tu público. Vamos a presentar a Lucía de una manera diferente. ¿Qué es lo que te ha cambiado la vida?
Fíjate que es algo que me pasó mucho. Yo soy de profesión, soy administradora de empresas y por azares del destino fui a dar a vivir a otra ciudad con mi esposo y ahí de repente, Concha, dije, bueno, pues llevaba yo una trayectoria profesional encadenada a la parte financiera y al llegar allá, me fui a Guadalajara, dije, no, pues voy a tener que cambiar y me metí a estudiar una maestría en todo lo que era ciencias de la familia y descubrí toda la parte de la filosofía, de la pedagogía, de la psicología, de la bioética y eso, Concha, sí fue un giro en mi vida porque realmente me empecé a meter ahí y luego el segundo giro también muy fuerte fue cuando me invitaron a ser conductora de un programa de radio, que yo tampoco era conductora, y empecé a descubrir toda esa fascinación que son los medios de comunicación, que tú lo vives, ¿verdad? Que es el estar en contacto con personas que a veces no las ves, pero que sabes, ¿verdad? Que te están escuchando. Entonces, esos han sido cambios muy fuertes en mi vida y es lo que ha conformado, ¿no? Y los cambios hay que aceptarlos, lo platicábamos ahorita antes de empezar ahorita, y sobre todo, no tenerle miedo. Yo cuando me dijeron quiero ser conductora de un programa de radio, dije, oye, pero si nunca lo he sido, dije, bueno, ¿por qué no tratar? Y al final de cuentas es algo que ha sido maravilloso en mi vida.
Qué bien, ¿y qué te han enseñado los años?
Me han enseñado, fíjate, que a ser más tolerante. Yo antes era, si tú quieres, más rígida al pensar. Por ejemplo, ahorita que vamos a platicar de familia, te puedo decir concretamente ¿sí? en pensar en una estructura familiar. Ahorita me han enseñado a ser mucho más tolerante. Hay mucha gente que piensa diferente. Todas las personas son valiosas y tenemos que aceptar, ¿no? Que no todos somos iguales y que cada quien vive su vida de diferente forma y que podemos aprender de todas y de cada una de las personas.
Pues es una excelente enseñanza. Porque lo que estábamos hablando antes de entrar al aire es precisamente esta situación del cambio, de la permanencia y la impermanencia, y de cómo que la vida es. Y si nosotros le estamos pidiendo a la vida que sea como queremos que sea, pues muchas veces no lo vamos a lograr. Y la vida pues nos lleva y nos hace atravesar por muchas etapas. Me gustaría mucho que empezáramos ya con tu tema y que les digas el título que le pusiste que me encantó.
Fíjate que es algo que a mí me inquieta mucho porque aparte lo he vivido, lo he experimentado y el tema sería trabajo y familia es un balance que construye o es un desbalance que destruye, ¿no? Porque pues lo hemos platicado, o sea, el trabajo es algo innato, la persona es algo necesario. A mí me gustaría compartir contigo y con tu público algunas definiciones que nos hacen ver cómo el trabajo es importante, pero también hablar después de lo que es la familia en sus diferentes estructuras. Por ejemplo, si nos vamos a una parte sociológica, ¿no? Pues te dicen que el trabajo es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Pues eso lo sabemos. O sea, tenemos que trabajar, Concha. O sea, tienes que comer, tienes que vestirte y tienes que tener un lugar para vivir, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues sí. Y a mí lo que me gusta mucho este tema es que hay gente, Concha, que se va nada más por esta definición. O sea, es que, ¿por qué trabajas? Pues para ganar dinero y para poder vivir. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a una definición filosófica, dice, el trabajo es la laboriosidad como virtud que permite huir de la ociosidad. El trabajo se entiende como un medio para conseguir la perfección humana. Fíjate qué bonito.
Qué bonito.
Y eso es muy cierto.
Qué bonito.
O sea, realmente es algo que te ayuda a ti a irte perfeccionando como ser humano. Y hay otro punto de vista también intelectual que te dice, el trabajo es un medio para adquirir cualidades humanas. O sea, es la verdad. O sea, tú te vas conociendo poco a poco. Y termino con la última definición, que es legal. Totalmente legal. La legislación dice que el trabajo es un derecho, es un deber, no es un artículo de comercio. O sea, ahí entra todo el tipo de trabajos de pues trata de personas, de menores, etcétera. Exige respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y el nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Entonces, si juntamos todo esto, pues vemos que el trabajo pues tiene que ser, por un lado, sí satisface tus necesidades, produces bienes, servicios, desarrollas cualidades humanas, es un derecho, es un deber, pero a mí lo que se me hace más padre es consigues la perfección humana y tiene que ir encaminado al bien de los demás. O sea, no nada más decir, trabajo para mis necesidades. O sea, tiene que ir hacia el bien común. Cierro, por ejemplo, con un escritor que decía, que le preguntaron, ¿no? ¿Qué opinaba el trabajo? Dice, cuando el trabajo es un placer, la vida es bella. Dice, pero cuando nos es impuesto, la vida es una esclavitud. Todos recordaremos ese ejemplo, ¿no?, de los tres albañiles que están haciendo lo mismo, y el primero dice, ¿qué estás haciendo? Pues yo estoy poniendo un ladrillo sobre otro. El segundo dice, yo estoy construyendo una columna. Y el tercero le preguntan, ¿qué estás haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. Claro. Y los tres están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ese enfoque del trabajo, Concha, a mí me importa mucho, porque sabes que a la gente le preguntas, ¿te gusta tu trabajo? Y una gran mayoría te dice, no, no me gusta.
Eso sí, eso uh-huh. es una cosa que es muy dura y que es una realidad. Uh-huh. Yo quisiera, antes de continuar con eso de si les gusta o no les gusta el trabajo, uh-huh. me gustaría decir algo que dice Pepa Stoppen, que viene muy frecuentemente uh-huh. a Enlace 50, y ella dice que con la jubilación puedes perder el empleo, pero no el trabajo.
Es que fíjate que tiene toda la razón, Concha, porque nos enseñan toda la vida a trabajar. ¿Sí? O sea, todo desde chica es qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar, qué carrera vas a estudiar. Pero, sin embargo, nunca te enseñan a dejar de trabajar. Y cuando dejas de trabajar, te sientes mal. O sea, dices, ya no tengo yo algo, una seguridad, y está totalmente equivocado.
Está totalmente equivocado, y a ese tema yo creo que debemos de llegar más adelante, ¿no? Porque uh-huh. ahora me imagino que por donde tú uh-huh. te quieres ir es ese balance. Porque el trabajo es para toda la vida, yo creo que, y tenemos que ser creativos y seguir buscando oportunidades. Y el trabajo no solamente es el trabajo remunerado, también está el trabajo voluntario.
Por supuesto. Pero ahí fíjate que es muy importante, ahora que se ha estudiado todo esto de la psicología positiva, de por qué hay gentes que gozan más la vida y todo, esto enfocado al trabajo... lo podemos definir, por ejemplo, por un lado tienes habilidades. O sea, yo te pregunto a ti, Concha, yo me pregunto a mí, tenemos fortalezas, tenemos cosas que hacemos bien, y si tú me preguntabas qué deporte no te gusta, pues es que no lo hago bien, ¿no?
Exacto.
Entonces, por un lado, o sea, si lo ponemos en una gráfica, por un lado en la parte de abajo están tus habilidades, pero en la parte, ahora sí que vertical, están tus retos en la vida. Entonces, es muy importante sí conocer tus habilidades, porque yo conozco a gente muy habilidosa, muy talentosa, ¿sí? Pero que sin embargo nunca ha hecho nada en la vida. Entonces, la parte vertical son tus retos. Es decir, ¿sabes qué? ¿Para qué soy bueno en la vida? ¿Qué me gusta? ¿Y qué retos voy a poner en mi vida? Entonces, es muy importante que esos dos vayan de la mano. Porque si tú caes en no hacer nada en la vida, aunque seas habilidoso, te aburres en la vida. Por otro lado, si te pones demasiados retos, entonces caes en un estado de ansiedad. Es decir, ¿sabes qué? No puedo hacer nada. Y nada más sueño y no lo hago. Pero, sin embargo, cuando esas dos líneas se cruzan, es la famosa... fluir, o sea, el famoso flow, en que tú te puedes levantar en la mañana y decir, lo que estoy haciendo me gusta hacerlo.
Y vale la pena.
Y vale la pena hacerlo. Y eso es triste, Concha, pero pocas personas lo tienen, o sea, pocas personas lo logran. Se quedan en un trabajo por la parte, o por comodidad,
o por necesidad.
Necesidad, exactamente, o porque mejor no busco otro trabajo. Entonces, no es fácil, yo sé que lo que estamos hablando no es fácil. Pero yo sí los invitaría a, si realmente no te gusta tu trabajo, por ejemplo, no te está permitiendo tener una vida personal, que eso lo vamos a tocar más adelante, una vida familiar, no sientes que vas a superarte en donde estás trabajando, no te digo que mañana renuncies, pero sí que en tu perspectiva de vida exista la posibilidad de decir, puedo cambiar, o sea, no me voy a quedar aquí estancado 40 años, 50 años de mi vida, porque la vida pasa muy rápido. Entonces, sí buscar alternativas para que realmente tu trabajo y tu vida personal estén en balance y no sea un sacrificio el levantarte todas las mañanas.
Claro, uh-huh. porque eso complica mucho las cosas.
Complica mucho las cosas y sobre todo entonces agría el carácter, te hace que estés tú enojado y
se contagia.
Exactamente. O sea, tú llegas, una persona que llegas a tu casa, por ejemplo, vivas con tu familia, vivas solo, y tu trabajo no fue satisfactorio, digo, un mal día lo tenemos todos, y dos también. Pero yo digo algo constante, lógicamente eso empieza a afectar en tus hijos, en tu matrimonio, en tus amigos. Entonces empieza a abarcar. Por eso yo hablo mucho de que el trabajo y la vida personal o la vida familiar tienen que mantener un balance. Y a veces, por ejemplo, te preguntas, y es dura la pregunta que voy a hacer, ¿dónde importa más fracasar? ¿Sí? ¿En el trabajo o en tu vida personal? Y ya sé que no es fácil de contestar, pero si tú fracasas en un trabajo, vamos a decir, perdiste el empleo, te corrieron, bueno, puedes salir adelante. Pero a veces si fracasas muy fuerte en tu vida personal, es más difícil, ¿sí?, salir adelante. Digo, no es regla ni mucho menos. Pero la persona que tiene una estructura, una vida personal sólida, amigos, familia, pues tiene un apoyo cuando le falta el trabajo.
Claro.
Y viceversa es más difícil.
Uh-huh. Sí, y ese balance, ¿cómo uh-huh. se logra?
Uh-huh. Fíjate que no, bueno, y vamos a, si quieres vamos a hablar, por ejemplo, de la parte de familia, ¿no? Hablamos ahorita, una cosa importante, fíjate, se han hecho estudios de cuántas horas, por ejemplo, trabajas tú. Si sumáramos las personas que estás productiva, o sea, que estás de 15 años en adelante a una vida productiva, ¿de qué vas a decir? Pues hasta los, ¿qué te gustan?
De los 20 años, yo creo que empiezas
hasta los 70. De los 20 a los 77, exacto. Si tú le pones que trabajaste las 8 horas diarias y algunas horas a veces en fin de semana, estamos dedicando entre 14 y 17 años de nuestra vida a un trabajo. Oh. O sea, se dice fácil,
o a muchos trabajos.
Entonces, yo te pregunto, es que sea un trabajo físico que estés moviéndote, sea un trabajo mental que estés en una oficina, ¿qué tan satisfactoria es ese trabajo? Hay unas palabras, que es una carta que dejó escrita Steve Jobs antes de morirse, que luego lo hicieron video, yo los invito porque en YouTube le pones palabras finales de Steve Jobs y aparecen, y te deja pensando mucho, Concha, porque, digo, fue de ese, los hombres que más dinero lograron, que más inventaron, y
vencedor de retos,
y él se cuestiona al final de su vida cuánto tiempo dedicó a cosas importantes en su vida, o sea, concretamente a su familia, sí, a las relaciones personales, diciendo eso es lo que vale, y invita a él en sus palabras a decir, vamos a enfocalizarnos hacia dónde es lo más importante. Ahora, no quiero decir con esto que no trabajemos. Yo creo que sin el trabajo, no, Enrique Rojas dice, es parte de la vida el trabajo. O sea, no puedes dejar.
Es como comer.
No, y es una cosa que te va a hacer humano. ¿Sí? O sea, realmente, imagínate que estuvieras. Yo alguna vez me pregunté, imagínate que tuviéramos las satisfacciones, nuestras necesidades satisfechas. Que tú te levantaras, no tuvieras comida, tuvieras que ponerte y tuvieras dónde ir. ¿Qué harías? O sea, de veras,
sí, o sea, sería una cosa que no
se acabaría la creatividad. La creatividad, el reto. Entonces, eso es a lo que voy. El trabajo es algo increíble, pero sí hay que mantener un balance. Hay muchas personas que al final de su vida dicen, me arrepentí de haberle dedicado tanto tiempo al trabajo y haber descuidado esa parte personal o esa parte familiar.
Desde luego. Ahora tuvimos, bueno, en un congreso, nos dieron un ejemplo que creo que te va a gustar mucho. Dicen que a veces nos comportamos como si tuviéramos una alcancía en el que podemos echar todos los deseos de momentos que no pudimos vivir en el día. Entonces ahí echas en esa alcancía las horas que no pudiste estar con tus hijos, que no pudiste estar con tu esposa, que no pudiste estar con tus amigos, que no pudiste tomar un descanso que sabías que te urgía, las horas en las que no pudiste ir al dentista. O sea, todas esas horas que no pudiste hacer algo por dedicárselo, tal vez sin conciencia, al trabajo. Y que hay muchas personas que creen, o aunque suene como broma esto, que en determinado momento rompen la alcancía y recuperan todo ese tiempo.
Y ya no se recupera.
Ese tiempo no se recupera.
Te voy a decir algo también, Concha, hemos avanzado muchísimo en esto. La tecnología ha sido algo que nos está beneficiando mucho. O sea, ya el trabajo de hace unas décadas, o sea, era un trabajo de oficina en que tenías que hacerlo físicamente. Ahorita con todo lo que es la tecnología, los avances, existen ya, y sobre todo para nosotras las mujeres, porque, por ejemplo, este balance entre familia y trabajo, digo, yo estoy de acuerdo que las mujeres tenemos más el reto de hacerlo, pero yo creo que el hombre también tiene que hacerlo, o sea, no nada más la mujer, porque inmediatamente te dicen, la mujer ya salió a trabajar, ah, pues a ver cómo le hace, pero tiene que seguir cuidando a sus hijos y a su familia. Y dices, oye, no, o sea, tiene que haber esto. Entonces, la flexibilidad de horario, el poder trabajar en tu casa, el poder estudiar desde una computadora, ya no tener que ir físicamente a los lugares, es algo que ha ayudado mucho a que podamos tener este balance. Pero yo os invito también a hombres a lograr esto. Por ejemplo, en empresas internacionales en que han estado estableciendo prestaciones para que las mujeres, sobre todo, ¿no?, puedan tener flexibilidad de horarios, que haya horarios escalonados, los hombres lo están tomando también. O sea, el hombre también necesita tener una vida personal y también necesita tener una vida familiar. Y por muchos años no lo ha tenido. Yo recuerdo las palabras de un gran empresario que me dijo, pues tengo mucho éxito, soy un reconocido empresario, pero me arrepiento porque tuve muy poco tiempo, mis hijos ya crecieron, no los conozco, ¿sí?, y nunca les dediqué el tiempo ni a ellos ni a mí tampoco, o sea, tampoco a la vida personal. Entonces, ese balance hay que irlo haciendo, no crean que nada más cuando tienes ya 60, 70 años, hay que empezarlo a hacer desde joven porque pues, te acostumbras y lo que tú bien dices, ya ese tiempo no lo recuperas,
no,
ya lo pasaste,
no lo recuperas.
Ahora, hablando de familia, me gustaría para luego ya hablar de cómo hacer este balance. la familia tampoco podemos hablar de una sola estructura familiar. O sea, la estructura familiar que teníamos antes, la dinámica familiar, pues era el hombre, ¿verdad?, casado, que se iba, era el que ganaba el dinero y la mujer educaba a hijos.
Sí.
Bueno, ¿existe la familia tradicional? Sí, papá. Pero hay otras estructuras, Concha. Existen los matrimonios que están vueltos a casar, los matrimonios que están divorciados, las familias extensas. Un fenómeno que se ha dado muchísimo y que se está dando son las uniones libres, o sea, parejas que dicen, no me interesa casarme, voy a vivir libre. Y esos más o menos, si sumamos estas parejas, son como un 70% de las familias. Y el otro 30% son los hogares monoparentales, que cada vez más, o sea, son encabezados por una mujer, pero cada vez más también por hombres, ¿no? Entonces, a la hora que tú ves, digo, 30% es mucho, muchas mujeres, muchos hombres tienen que salir a trabajar, o sea, no es que les guste salir a trabajar. Entonces, tienen que mantener eso. Y desde ahora, ¿cómo le hago, no? Porque aparte, para la mujer, pues es muy obvio, para la mujer, los mejores años para que nosotros podamos ser mamás coinciden con los mejores años en el trabajo. Entonces, sí llega un dilema fuerte, un conflicto, decir, ¿qué hago? ¿Formo una familia, sí? ¿O realmente me dedico a trabajar, no? Yo respeto a las mujeres que dicen, no me quiero casar, no quiero tener hijos, perfecto. Más o menos se han hecho estudios y se piensa que es un 20% de las mujeres. Dicen, no me interesa, quiero ser tener una vida profesional. Otro 20% dice, yo me quiero dedicar exclusivamente a cuidar a mis hijos. Pero un 60%, que yo creo que es donde estás tú, donde estoy yo, donde están muchas mujeres, oye, pues yo quiero trabajar profesionalmente, pero también quiero formar una
familia. Sí, la combinación.
La combinación. Y ahí es donde viene, que dices, ¿y ahora cómo le hago? Sí, porque son años muy difíciles y qué tanto las empresas apoyan, qué tanto el gobierno apoya, ¿sí?, y qué tanto, ojo, ¿sí?, los hombres están apoyando. Porque este balance, para mí, lo que quiero decir es que es de los dos, no nada más es de mujeres, es también de los hombres.
Sí, es un balance que se tiene que hacer en equipo. Y ahora hemos visto cómo las parejas jóvenes, pues toca, por ejemplo, esa paternidad, ese permiso de paternidad que dan en Estados Unidos, nos ha tocado ver que les dan 15 días, claro, y ella regresa al trabajo y él se queda con el bebé esos 15 días. O sea, lo que tú dices, las estructuras se han modificado a un grado impresionante, y entonces tenemos que estar abiertos. ¿Y cómo tomar una posición ante eso frente, como abuelos o como mayores, frente a nuestros hijos y a nuestras hijas que están metidos en esa búsqueda de balance, ¿no? ¿Cómo ser una fuente de consejo positivo de alguna manera para que ellos entiendan y para que se sientan apoyados? Y cómo, a través de nuestra experiencia, porque ya somos abuelas las que trabajamos desde jóvenes,
por supuesto,
¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden compartir ahora que regresemos. Soy Concha León Portilla, volvemos en un momento.
El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Ponte al día. Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. No es un día más, es un día menos. Ponte al día.
We had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talk.
Ya estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50. Seguimos hablando del trabajo con Lucía Legorreta, pero es el trabajo y el balance, el trabajo y la familia, el trabajo y las abuelas. Hay muchas tareas, de repente las abuelas que se ven obligadas a cuidar a los nietos por el trabajo de las hijas, y ahí tú creo que eres experta. Una vez te oí en un programa y me encantó todo lo que dijiste. Pero a ver, ¿de qué nos da tiempo? Va.
Fíjate que es una cosa, hablábamos de los cambios que ha tenido la familia, Concha, y uno de los principales es el papel de los abuelos, por supuesto más abuelas, porque se están cada vez más abuelos dedicando a la educación, vamos a llamarla primaria, de sus nietos. O sea, las mujeres, las hijas van a trabajar, el hijo va a trabajar y quien se está encargando de los nietos son los abuelos. Ahora, aquí, como todo en la vida, no es blanco y negro. Hay cosas muy positivas, hay cosas que tampoco. ¿Cuáles son positivas? Bueno, en México todavía tenemos ese valor, esa ahora sí que ventaja de que podemos contar con ellos, ¿no? En muchos países te das cuenta y los niños nacen y al mes ya tienen que estar en una guardería porque el abuelo vive en otro lado, porque claro. No. En México seguimos teniendo esa estructura. Pero también quiero ver el lado de los abuelos, porque también tú eres abuela, yo soy abuela.
No, yo no soy abuela todavía.
Todavía, bueno.
Tú ya eres abuela.
Yo ya soy tu abuela. Pero hay un, de hecho, la Organización Mundial de la Salud lo estableció, hay un síndrome que se llama el de la abuela esclava. Y son mujeres de más de 50, de 60 años, de muchas que nos están escuchando, que tienen este síndrome. Se refiere a mujeres que están exhaustas física y emocionalmente porque están cuidando a sus nietos. Entonces, yo creo que como en todo en la vida, Concha, tiene que haber un balance. No podemos partir de la base esas abuelas. Nosotras ya cuidamos, ya educamos a los hijos, ya no tenemos la misma energía física, emocional. Claro que puedes ayudar a tus hijas, pero yo dudaría que tanto de tiempo completo. Ahora, si ya es de tiempo completo, porque tú lo mencionabas, hay muchísimas mujeres que están trabajando por necesidad, no por gusto. Los hogares en México ya dependen de dos salarios, pero entonces que se establezca un convenio. O sea, que le paguen a la abuela, que no le exijan, ¿no? Resulta que llegan y le exigen que si no hizo bien la tarea, que si no se bañó bien, que si no comió bien.
¿Por qué
bien.
Le diste de comer esto? ¿No?
Exactamente.
O sea, ¿por qué le diste ese permiso?
Entonces, sí, ok, tienes, pero igual que te costaría una guardería, o sea, tú tienes una abuela, dale, porque esa abuela también, vamos a ver, que el trabajo puede ser, como tú decías, otro tipo, no tiene que ser trabajo productivo, pero la abuela podría estar haciendo otras cosas, cosas que ha querido hacer en su vida y que nunca ha hecho. Entonces, sí es un tema que tendríamos que ponerla, y es un caso particular de cada quien, pero sí ponerlo sobre la mesa, es decir, no se vale, porque sí hay un abuso por parte de algunos casos en que la abuela es la abuela esclava, ¿no? Entonces, viene la pregunta ahí que nos hacíamos tú y yo, ¿verdad? Bueno, familia, trabajo, realmente en tu vida, ¿sí? ¿Estás haciendo algo que construye o algo que destruye? ¿Cuál vendría siendo, si yo te preguntara arriba, qué tendría que estar la familia o el trabajo, en mi punto de vista personal, sin quitarle la importancia que tiene el trabajo, porque lo veíamos al principio, que es una forma de que te perfecciones como ser humano, que te des a los demás, pero sí considero que realmente la familia tendría que estar por encima, ¿sí?, de lo que es el trabajo. Tendría que ser subordinado. ¿A qué me refiero con esto? A que el trabajo tiene que ser un medio para que tu familia viva bien. Y hay muchas personas que cometen el error de considerarlo como un fin. O sea, ¿sabes qué? Mi trabajo es mi finalidad en mi vida es trabajar, es hacer dinero. Y a la larga te das cuenta que viven, o sea, no llegan a tener la plenitud porque no tienen ese balance de vida. O el trabajo se puede acabar, ¿verdad? O tu parte física se puede acabar. Y la familia siempre está ahí presente. Entonces, Aquilino Polaino habla mucho de esto y dice, ¿sabes qué? Pues en la vida tú podrías poner al trabajo por encima, ¿sí? Entonces tu pareja empieza a perder importancia y tus hijos empiezan a perder
y alejarse.
Y alejarse los dos. Entonces tendrían que estar más bien subordinado y pensar muy bien a la larga, ¿sí? Lo que decía Steve Jobs, ¿qué vale en la vida? O sea, ¿qué cuenta en la vida? El doctor Polaino pone unas dos palabras que me encanta, que dicen, el patrimonio vital es lo que vale en la vida. Y patrimonio vital,
qué bonita, qué bonita.
Eso,
el patrimonio vital.
¿Y qué es patrimonio vital? Es lo que tú te acuerdas de cuando tú eras chica. O sea, tus vivencias familiares, personales. A que no te acuerdas que te regalaron a los 10 años o que te regalaron tu cumpleaños de 12, pero te acuerdas probablemente de alguna costumbre que tenía tu papá, de algo que tenía tu mamá, tu abuelo. Entonces, hacernos la pregunta, ¿cómo te gustaría que tus hijos se acordaran de ti? Porque muchos papás que yo he platicado con ellos, sobre todo papás jóvenes y no tan jóvenes, les preguntas, oye, ¿pero por qué trabajas tanto? Es que yo quiero darles a mis hijos lo que yo no tuve. Es que ahorita es cuando tengo que trabajar, ahorita es cuando les tengo que dar. Y ve el otro lado, pregúntales a los niños. Han hecho encuestas, se ha hecho estudios, Concha, les preguntan a los hijos, oye, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Y ¿sabes qué han contestado? Quiero tener hermanos, cosa que pues ya no hay mucho porque las familias son más pequeñas, o bien quiero tener más tiempo para mis papás. Entonces, ahí tengamos cuidado y también con la vida personal. Todos, hombres y mujeres, necesitas tiempo de ocio para ser creativo, tiempo de descanso, tiempo para hacer deporte, tiempo para estar con los amigos. Que me decías que no puedo estar con mis amigos porque trabajo 12 horas al día. Entonces, sí balancear. ¿Cómo hacerlo? Pues ahora sí que sentarte un poco, una vez que hicimos un ejercicio, una dinámica, que te decían, a ver, un lado está la teoría, que es importante en tu vida. Ahora dime prácticamente qué haces. Escribe, ¿verdad?, un horario de una semana.
Y ahí eso es interesantísimo, no. Fíjate, es interesantísimo. Es una vez nos hicieron ese ejercicio de un cronograma, le llaman. Entonces, en una hoja, honestamente...
Claro, claro. O sea, oye, no es examen.
Es que, no, ya sé, es que de repente te haces tonto. Digo, la verdad, somos muy buenos para hacernos tontos. Entonces, poner cuántas horas le dedicas a las cosas, irte fijando. Y a la hora que... Y si quieres, pintas de un color el trabajo, por decirte, o las horas con las redes sociales... O las horas con los hijos, o horas de calidad, lo que siempre se habla, ¿no? Pero si tú haces eso, de repente frente a ti tienes como un mapa de tus actividades y te puedes sacar un muy buen susto. Entonces, ¿qué tanto tiempo te dedicas a ti? Porque la vida sí se escapa, eso sí lo podemos decir nosotras.
Por
ya.
supuesto.
Se te va de las manos como si fuera un relojito de arena, ¿no? Que es, uy, toda esa arenita que cuando cae no vuelve a subir. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser conscientes y darnos un tiempo para hacer conciencia.
Claro.
Porque eso no sale en medio de la actividad que es un vértigo.
Sí, lo que tú estás planteando, que es lo que siempre, ahora sí que yo reafirmo mucho, es tener un proyecto de tu vida. Decir, oye, ¿a qué le estoy dedicando? ¿Cómo me gustaría verme en un año, en 5 años, en 10 años? Y lo que tú estás apuntando es importantísimo, porque tenemos una teoría. Yo creo que a todos nos preguntan qué es importante para ti, y vas a decir, pues, mi familia, mi matrimonio, mis hijos y mi trabajo. Pero a la mera hora, en la práctica, no lo llevamos. Y hasta que no lo ponemos en un papel, no te das cuenta, ¿sí? Y tienes que ir haciendo cambios, porque a la mera hora te vas por... Conozco una pareja, por ejemplo, que decía, es que los dos trabajamos como locos porque tenemos que darles a nuestros hijos algo que no tuvieron, tienen un departamentito, y ¿sabes qué pasa? Nadie está nunca en ese departamento, porque el papá está trabajando, la mamá está trabajando, y el hijo está lo está cuidando la abuela. Entonces dices, bueno, hay que tener prioridades en la vida, ¿qué vale la pena en la vida? Y ahorita que ya, tú hablabas de los papás millennials, que ya ayudan mucho más, hay muchas probabilidades en una pareja que ambos trabajan, jóvenes y no tan jóvenes, por ejemplo, de complementarse, de suplirse, de alternarse, de delegar, sustituirse, actuar juntos. O sea, ya podemos hacer muchísimas cosas.
Y voy a decir algo, que ahí definitivamente ya esto, vivimos en un mundo de co-creación. Tenemos que ser co-creadores de ideas, de hijos, de diversión. O sea, ya no es esa época de que uno hacía y el otro no hacía. Ahorita somos co-creadores. Y con esa filosofía de co-crear o cooperar o turnarse las tareas, como estás diciendo, es cuando crecen las parejas.
De acuerdo.
Y cuando los hijos se forman de una forma distinta. Y les voy a comentar que el otro día estaba una abuela diciendo que no soportaba ver a su hijo cambiar pañales y ayudar. Y eso... Eso es para este programa. Las personas mayores, de 60 a 70, no podemos meternos en cómo ellos, cómo las parejas, están manejándose y dividiéndose las tareas.
De acuerdísimo contigo. Ya es otra estructura mental. Y
pero,
qué maravilla.
Pero no sé si lo has oído.
Sí, claro, muy grave. Claro. O ¿sabes qué? Digo, una señora que decía, ¿verdad? No, hombre, ¿sabes qué? A mi hija se casó, fíjate, con uno que no sabes qué mono. ¿Sí? O sea, le ayuda a cambiar pañales y le ayuda a cuidar a los niños y los lleva a la escuela. ¡Qué mono mi yerno! ¿Sí? Y de repente dijo, ¿pero qué crees? ¿Sí? Mi hijo se casó con una que lo obliga a cambiar pañales, a llevar a los hijos a la escuela y a levantarse en las noches. Entonces digo, oye, es el mismo punto de vista, están haciendo lo mismo, pero lo que tú dijiste es, no hay que meterse. O sea, realmente hay que dejarlos. Creo que es un avance que se ha hecho para que realmente esas dos realidades que todos tenemos pues nos ayuden, ¿no? Y me gustaría compartir contigo algunos consejos
así
muy prácticos, por ejemplo, para hacer las dos. Primero, establecer una jerarquía de valores, ya lo platicábamos tú y yo, y un orden natural entre medios y fines, que es lo más importante en mi vida, ¿no? Segundo, saber cómo...
A ver, vete más despacio.
Establecer,
está buenísimo lo
establecer
que estás
una jerarquía de valores y un orden natural entre medios y fines. O sea, el trabajo para mí, ¿qué es? ¿Es un fin? ¿Es un medio? ¿Sí? O sea, la familia que es, ¿sí? Entonces ahí establecer, y si lo tienes claro, entonces ya empiezas a hacerlo. Segundo, saber cortar a tiempo con el trabajo. Eso es algo que tendríamos que hacer. O sea, estoy de acuerdo, estamos trabajando, pero hay que cortar a tiempo.
A un horario, tú dices.
A un
día,
horario,
se acabó.
Claro,
no,
se acabó.
Es que todo es loco,
¿no? Luego, tercero, hay que distinguir, ¿verdad?, lo importante del urgente en la familia o en el trabajo, porque a veces vivimos en lo urgente y dejamos lo importante. Cuidar mucho la relación del hombre y la mujer, siempre, muchísimo, porque ahí se descuida. Muchos matrimonios que se meten a trabajar los dos como locos, después se dan cuenta pues que no, que ninguno de los dos se ha cultivado y ya no tiene nada en común. hacer una pausa antes de entrar en casa y otra, ¿sí?, antes de acoger o escuchar al otro. O sea, antes de entrar a tu casa, decir, los problemas que tengo, ¿sí?, están aquí, pero bueno, voy a hacer una pausa y voy a pasar. No llevar trabajo a casa, eso no es fácil, ¿sí?, y más con esa flexibilidad, pero hacerlos, tratar de hacerlo. Y fíjate, bien importante, prever y organizar con tiempo los planes de ocio y descanso para los fines de semana. El trabajo, lo que pasa es que llegas tan exhausto el viernes y que te levantas el sábado y lo único que quieres es quedarte a dormir en tu casa. Entonces, planear un poco desde el martes, el miércoles, qué vamos a hacer el fin de semana para aprovechar, ¿verdad?, ese tiempo que se tiene, ¿sí?, para dedicarlo o a cosas personales o a tu familia o simplemente a descansar. Pero sí planearlo, porque si no, las horas pasan, ¿sí? Y yo recuerdo muy bien que una señora un día me dijo, hoy el día me vivió, yo no lo viví, ¿sí? Entonces, planear qué vas a hacer y sobre todo en jerarquía de valores.
Uh-huh. Sí, y en esta etapa de la vida hay veces que no nos damos cuenta de cosas a las que tenemos apego. Y uh-huh, podemos tener un apego enorme a nuestra imagen de éxito o a nuestra uh-huh imagen de profesional. Y en el momento en que te jubilas o en el momento en que dejas de trabajar, ese día, como lo que te sostenía era tu apego a la imagen de exitoso profesional, que tenía 1,000 citas y muchas cosas que hacer y mandar. Y si el apego es ese y si no estamos construyendo otras partes de nosotros, nos derrumbamos.
Por supuesto.
Y entonces el rol ese terrible de ya no soy proveedor, esas cosas empiezan a causar estragos en las familias. Hay que empezar a planear el retiro, hay que tener un retiro productivo, hay que imaginar qué es lo que queremos que siga. Si vamos a vivir 100 años, los geriatras, está dando una conferencia un geriatra y nos dice que tiene ahorita más de 20 pacientes de 100 años, de más de 100 años. Estamos hablando, se le murió una de 116 que caminaba 2 kilómetros al día. Entonces, esa cosa es una realidad y no nos van a mantener las empresas hasta los 100 si no nos mantienen hasta los 50, ¿no? ¿Qué sigue después del trabajo? ¿Cómo puedo dentro de mi trabajo y dentro de mi balance de vida hablar con mi esposa, si tienes esposa, o con tu esposo, si tienes esposo, o con tus hijos, o con tus amigos, o con quien quieras, de cómo vas a planear esa segunda mitad de tu vida, que puede ser de los 50 a los 100? ¿En qué tipo de trabajo quieres dedicarlo? ¿Qué te ibas a imaginar que sí pueda seguir funcionando? ¿Y cómo te vas a sostener como una persona que vale a pesar de que ya no tenga trabajo?
Claro, y que tu seguridad, lo que tú apuntaste, se me hace importantísimo. O sea, que tu seguridad no se base en el trabajo. Yo platicaba ahorita que te estaba escuchando, Concha, con un hombre, una gente muy cercana, que se acaba de jubilar y se jubiló bien. O sea, económicamente no se tiene que preocupar, ¿no? Pero él decía, dice, no sabes el trabajo que me costó, porque el día que yo me levanté ya no me tenía que poner un traje. Dice, me daba pena, fíjate, pena, ¿eh?
Pena.
Salir, ¿sí? Porque vive en un conjunto de edificios. Salir y que me vieran a las 10 de la mañana o desayunando o haciendo ejercicio. Entonces, él lo primero que optó fue por esconderse, no quería salir, porque ya decía, que no me vean, imagínate. Entonces, hasta que se dio cuenta de su error, fue con una persona, con una psicóloga que lo ayudó y le dijo, a ver, espérame, llevas 45 años de tu vida, 50 años trabajando, ¿qué actividades vas a hacer? Entonces tuvo que sentar, pero hasta el momento que se jubiló, ¿qué actividades voy a hacer? Y tuvo que superar esa idea de que no quiero ni siquiera que me vean en ropa, ¿sí?, de calle, porque entonces implica que ya no trabajo y por lo tanto ya no valgo. Fíjate qué duro. Y también hay que, algo que a mí me enseñaron mucho desde chica y mi papá no los decía mucho, hay que cultivar toda la vida ciertos hobbies, ciertas cosas que te gusten hacer, que no dependan en primer lugar de tu físico, ¿sí?, o de tu trabajo.
Fíjate,
¿por qué no de tu físico? Porque si tu único hobby es jugar,
escalar
o jugar tenis, pues el día que te lastimas la rodilla ya no lo haces. Y que no dependan de que tu trabajo sea tu hobby. Yo he platicado con señores que dicen, mi vida es mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El día que ya no pueden seguir trabajando, entonces se viene abajo. Entonces, desde joven, quien nos esté escuchando, hay que cultivar estas, hay que cultivar mucho relaciones, grupos, y aprovechar todo lo que hemos querido hacer en la vida que no lo hace.
Y revisar uh-huh nuestras creencias.
Uh-huh. De acuerdo.
O sea, eso que acabas de decir del señor que le daba pena salir uh-huh sin traje, eso es una creencia equivocada, ¿no? Como una creencia equivocada puede ser, solamente soy feliz si mis hijos están en mi casa o si están uh-huh cerca. O sea, todas estas cosas tenemos que ir cortando todos esos lazos que nos anclan para empezar a salir como unas personas más sabias, más centradas en lo que queremos verdaderamente y en lo que nos sostiene y en lo que el tiempo que nos quede que valga la pena.
Sí, fíjate que había un, ahorita me vino a la mente también un amigo muy cercano que ya se jubiló y encontró, ¿sabes en dónde encontró todo, Concha? En el trabajo filantrópico. Entonces, lo que él ha hecho, porque aparte es un fue un gran empresario,
el voluntariado,
pero él lo que hizo es que entonces ya forma parte ahorita de varios patronatos, consejos, de instituciones no lucrativas, y no tienes idea lo que les ayuda, porque él tiene esa mentalidad. Y entonces, platicando con él, le decía, oye, ¿cómo estás más contento? Me dice, estoy más contento ahorita, ¿sí? que cuando realmente tenía la empresa, ahorita siento que estoy haciendo algo por los demás, y estoy poniendo a favor de ellos todos mis conocimientos, que es otra cosa que todos podemos hacer. Toda la experiencia que llevamos adquiriendo, pues ahora ponla, da clases, métete algo de filantrópico, pero no para llenar el tiempo. Yo eso es lo que quiero que quede muy claro. No, es para seguirte realizando como persona. Y no para que te vean ocupado y decir, tengo cita. No, sino para decir, ¿sabes qué? Estoy siendo mejor persona cada día de mi vida. Y tengo mucho que hacer todavía.
Eso que dice Jane Fonda, creo que no es exactamente de ella, es de un psicólogo o de un filósofo, de que lo único que no deja de crecer en la vida es el espíritu humano. O sea, tu vida sube y si hay un declive y si te enfermas y todas estas cosas y claro. Viene un bajón, lo que tú quieras, pero lo único que no deja de crecer es el espíritu humano, que se puede ir alimentando y tender hacia arriba, hasta que te despidas de este mundo con un espíritu engrandecido que compartió, que aportó, que ayudó, que sirvió. Y al final, eso es a lo que vinimos, aprender a amar, y ¿no?
Realmente. Pero sí tendríamos que ir cambiando, como tú bien dices, las creencias y los valores. Y educar, por ejemplo, en nuestro caso, a nuestros hijos, a los nietos, es decir, es importante, ¿sí? Esos logros, pero va a ser mucho más importante como te vayas tú conformando como persona, no tanto el qué hacer. Fíjate que hay una gráfica que te dice, a ver, en tu vida, ¿qué haces? O sea, ¿qué te ha importado más? Por ejemplo, ¿cómo te valoras tú? ¿Por lo que has hecho? O sea, ¿qué logros te enorgullecen? ¿Qué habilidades tú reconoces que tienes? ¿En qué soy bueno? ¿Cuáles son las cualidades que quiero conservar para mi vida laboral futura? O bien te valoras en el ser, que las dos son importantes.
En el ser.
En el ser. ¿Qué valores han guiado mi trabajo? ¿Qué significado tiene mi trabajo? ¿Quién soy cuando trabajo y para quién trabajo? Fíjate esa pregunta, ¿para quién trabajas?
O sea, eso está increíble. Uh-huh. Y además de que está increíble, te las puedes poner para la vida.
Claro.
Esas mismas preguntas, ¿cuáles son las cosas que me valoro? ¿Cuáles son las cosas que me gustan? ¿No? Todas estas cosas, ¿cuáles son mis metas? Yo creo que hay que parar mucho más seguido a preguntarnos.
Uh-huh.
Se nos está acabando el tiempo. Estas preguntas le puedo tomar una foto a la hoja.
Por supuesto, y también una encuesta muy importante de cómo está tu trabajo. Te la dejo para que tus radioescuchas la puedan contestar.
Los que nos pongan un WhatsApp al 55 23 25 41 61, les mandamos esto que verdaderamente los va a enriquecer. Muchas gracias.
Ay, gracias a ti, Concha. El tiempo pasó volando, siempre es un gusto, y un abrazote a ti y a todo tu público.
Tenemos que hacer más programas.
Invítame, yo soy feliz.
Soy Concha León Fortiga, regreso con ustedes en un momento, no se vayan.
No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera. Ponte al día. Oye, siempre, todavía, toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora, ponte al día.
Sábado 10 de agosto, y qué importante es todo lo que escuchamos con Lucía del trabajo. Trabajo es crecimiento y somos co-creadores de nuestro mundo. Todo el tiempo estamos creando, emprendiendo. Hay que atrevernos, y también saben que es importantísimo el aprendizaje de por vida. Todos los días los invito a que se aprendan algo y van a ver cómo van a mejorar en la calidad de su vida. Quiero comentarles algo. El otro día estaba en un restaurante y alcancé a oír a una mujer de mi edad que estaba en silla de ruedas platicando con una angustia espantosa con la persona con la que iba. Les está diciendo, es que no tengo seguro de gastos médicos mayores, esta enfermedad me cayó de sorpresa, no sé qué voy a hacer, no sé a quién le voy a pedir prestado. Y entonces me di cuenta de la importancia, me di más cuenta de la importancia del seguro de gastos médicos mayores. Realmente no podemos estar desprotegidos a partir de cualquier edad. Les invito a que se pongan en contacto con un asesor Previm. Yo les doy el WhatsApp del programa, ustedes me mandan WhatsApp y yo consigo que vayan a visitarlos a su casa. El WhatsApp del programa es 55 23 25 41 61. La vida da muchas vueltas, nos toma por sorpresa la enfermedad, nos toman por sorpresa los accidentes, no solo de nosotros, sino también de los nuestros. Esto le puede pasar a alguno de nuestros hijos, a nuestros padres. Entonces, tengamos una conciencia del seguro de gastos médicos mayores, que es la verdadera y única protección a nuestro patrimonio. Pónganme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y yo los enlazo con un asesor Previm que irá a conocerlos a su casa, les hará un examen médico y juntos diseñarán la mejor póliza según sus posibilidades. Previm es el seguro de gastos médicos mayores sin sorpresa. Antes de despedirnos, quiero leerles una de esas frases que tanto nos gustan a ustedes y a mí. Ahí les va. Cuanto más vivo, me doy más cuenta del impacto de la actitud ante la vida. La actitud para mí es más importante que los hechos. Es más importante que el pasado, la educación, el dinero, que las circunstancias, que el fracaso, que los éxitos, que lo que otras personas piensan o dicen o hacen. Es más importante que la apariencia, talento o habilidad. Lo notable es que tenemos una elección todos los días respecto a la actitud que asumiremos ese día. No podemos cambiar nuestro pasado, no podemos cambiar el hecho de que la gente actuará de una manera determinada. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es jugar en la cuerda que tenemos, y esa es nuestra actitud. Estoy convencido de que la vida es el 10% lo que me pasa y el 90% cómo reacciono ante ello. Y así es contigo. Estamos a cargo de nuestras actitudes. Esto lo dijo Charles Swindoll. Y una frase de Dennis y Wendy Manieren que dicen: las actitudes son contagiosas. ¿Merece la pena contagiarse de la tuya? Soy Concha León Portilla, los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y les mando un abrazo con muchísimo cariño. Nos escuchamos el próximo sábado 17 de agosto.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa?
MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1:00 p.m. por MBS 102.5.